Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Quiero hablarle bajo el tema, como en los días de Noé. Práctico el mensaje. Como en los días de Noé. ¿Lo quiere repetir conmigo? Como en los días de Noé. Ahora, como en los días de Noé, la cosa estaba dura. Súper complicada. Porque en los días de Noé, Noé cargaba con un mensaje, una palabra, una asignación de parte de Dios para que pudiera salvar o salvarse él y su casa. Es decir, Noé y sus tres hijos, sus tres nueras y su esposa, 8 personas. Fue todo lo que se salvó en la época de Noé por causa de un mensaje que el Señor le dio. Mensaje que el Señor había determinado distinto. El Señor vio que la tierra estaba corrompida. Dice que al Señor le dolió en su corazón. Le voy a leer el versículo para que usted lo vea, lo internalice de una manera más eficaz, más puntual, tal cual como está. Aunque la semana pasada prediqué en esta lectura bíblica, pero no toqué mucho esto. Pero en el versículo 7, voy a leer desde el 6 al 9, del libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6 al 9 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es glorioso. El 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy importante ese dato cuando dice: era perfecto en sus generaciones. No dice que Noé era perfecto, sino en sus generaciones. Le mencioné la semana pasada que de Génesis capítulo 5 hasta Génesis capítulo 6, la palabra relata todas las generaciones de Noé. Pero la palabra relata una línea solamente. Es decir, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Pero de esos 3, el Señor toma uno solo y de ahí continúa mi linaje. No toma los 3. Ahora queda una pregunta flotante ahí, porque dice: ok, pastor, ¿y qué pasó con los demás? Bueno, dice la palabra que el Señor los destruyó a todos. Eso da a pensar que todos los demás no quisieron cuenta con Dios. Que de cada una de esas familias fue uno solo el que tomó la decisión de seguir los principios de sus padres. Eso es lo que la palabra enseña y lo que la palabra dice. No especifica más datos al respecto. Pero cuando la palabra llega a ese punto en Génesis capítulo 6, del versículo 6 en adelante que acabamos de leer, dice que al Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre, haber hecho hombre en la tierra. Y tomó la decisión de raerlo de sobre la faz de la tierra. La palabra raer es totalmente arrancar de raíz. Es totalmente quitar, destruir, deshacer, echar fuera. No ni siquiera echar fuera, porque echar fuera todavía existe, pero raer es eliminar por completo. Sin embargo, Noé halló gracia en los ojos del Señor, porque este Noé traía un linaje, traía una línea que él venía guardando. Pero imagínense, entre toda la tierra solamente un hombre, porque no dice que sus hijos eran los mejores tampoco. Sus hijos fueron salvos por él, porque al último resultó que uno de ellos hizo mal. Entonces la línea continuó de los otros dos. Entendiendo esto, vámonos ahora al tiempo que estamos viviendo, porque luego en el libro de Mateo encontramos al Señor Jesús puntualizando este pasaje bíblico o esta historia o este tiempo, haciéndole saber a los discípulos lo que muchos nos preguntamos hoy, lo que mucha gente dialoga allá afuera, otros hasta pelean y contienden en cosas que no tienen respuesta o que no conocen. Muchos dicen, no, que es mentira, no existe un tal arrebatamiento. Jesús no va a regresar. Para otros no existe Dios, porque dicen que son ateos. Dicen que son ateos, pero al momento de la muerte se acuerdan de Dios. Yo los he visto. En el momento más difícil, cuando la muerte está tocando a la puerta, todo mundo clama a un Dios. Por más que viva toda su vida negando al Dios que vive, al Dios que existe, al que lo creó. Pero yo los he visto clamando. Si no pueden orar ellos, piden a alguien que ore por ellos. Pero piden oración. Ahí se acabó el ateísmo. Ahí se acabó toda clase de gnosticismo, incredulidad y todo eso. No. Ahí se muere todo ego. Ahí se acaba todo. Ahí se acaban los fuertes, los valientes. Y ahora el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos y les dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo les recomiendo que cuando vayamos a casa veamos nuevamente, desde la semana pasada estamos en Génesis capítulo 5 y en el capítulo 6. Se lo dejé de tarea, no sé si usted la cumplió, pero yo seguí todavía buscando. Porque la escritura es bien clara en la asignación que Dios le da a Noé. Le dice, mire, para que vea, se lo voy a leer, porque la palabra es bien puntual. En el 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, no dice alguna, toda la carne. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esto es muy importante, iglesia, porque las señales, mucha gente está buscando, se emociona por la tecnología, todo lo que está pasando, lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo, y aquello y lo otro, la diversidad de géneros. Pero se nos escapa un detalle. Estamos en los últimos días. Y dice que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesucristo nuestro Señor. Para usted no es un secreto lo que está pasando hoy en día. Todas las aberraciones sexuales, toda la clase de denominaciones, un montón de religiones. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y todos según su propia opinión están en lo correcto. Cada quien está en lo correcto según su propia opinión. Pero nosotros, el pueblo de Dios, conocemos la palabra de Dios, o al menos deberíamos conocer la palabra de Dios y saber que todo esto que está pasando son señales. Que todo esto que está pasando únicamente nos está diciendo el Señor está a la puerta y ya viene pronto. En un momento, en un santiamén, dice la palabra, sonará la trompeta. Con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y la iglesia será tomada juntamente con Dios. O es decir, nos reuniremos en las nubes juntamente con Él, porque Él no pondrá un pie en la tierra en el arrebatamiento, pero seremos tomados juntamente con Él. Y esto es muy importante, iglesia, que no ignoremos esto que está pasando, porque, ojo aquí, también encontramos muchos cristianos frustrados. Por toda la maldad que está pasando en las escuelas, le están hablando, le están enseñando toda clase de aberración a sus hijos, a nuestros hijos. Cuando digo sus hijos, puntualizo siempre porque mis hijos ya están grandes. No se sienta mal como que, oh, todos nosotros, no. Es que a mí, como no tengo pequeñitos, pues yo les digo sus hijos. Los míos ya están grandes. Y no se criaron conmigo tampoco. Entonces ya esa es otra historia que ya se las he contado en otras ocasiones. Entonces, lo que pasa aquí es que hay una guerra que está pasando. Entonces sus hijos están en el medio y nosotros mismos también. Porque estamos en un mundo que es literalmente un tobogán que va absorbiendo todo, absorbiendo y absorbiendo. Y si no estamos atentos a lo que está pasando, nosotros caemos ahí también. Por medio de la tecnología, por todas las redes sociales, por todo lo nuevo, modas, costumbres, y toda clase de cosas que se están generando. Y estas son señales que no podemos ignorar. Son señales que no podemos pasar por alto o no debemos pasar por alto. Poder sí podemos, pero no debemos pasar por alto. Porque el Señor está a la puerta. Entonces, vuelvo al punto. Muchos cristianos frustrados en estos tiempos porque ven la frialdad de la gente. Pero Noé ya lidió con eso miles de años atrás. Noé lidió con eso, y con eso no estoy diciendo que no hagamos nada al respecto. El punto es que lo que hagamos es exactamente lo que el hermano Leonel hizo acá. Él dijo lo que Dios le puso en su corazón, o al menos lo que vio en la visión, lo que él entendió. Eso fue lo que él dijo. ¿Quién responde? Es problema del que responde, no es problema de él. Él cumplió con lo que el Señor le dijo. ¿Quién está receptivo a lo que Dios dijo por medio de él? Es problema de quien haya sido o a quien Dios le estaba hablando. Entonces, mucha gente se frustra porque la gente no recibe el Evangelio, porque no están atentos a la palabra, porque no se convierten, y entonces se autoflagelan como que no tienen poder de Dios, como que el Espíritu Santo no está en ellos, y caminan busca y busca y llenura del Espíritu Santo, y están full del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros no podemos cambiar la gente. Es el Espíritu Santo quien trae convencimiento de pecado al pecador. No es el hombre. Entonces veamos lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 al 12, porque esto es muy importante. Yo quiero, en esta hora, o el propósito de mi mensaje, es que nosotros veamos a nuestro alrededor. Pero no veamos desde un punto de vista señalativo o condenatorio. Veamos a nuestro alrededor cómo estamos nosotros. Una vez que veamos cómo estamos nosotros y veamos alrededor, pues, lo más que se puede hacer es seguir caminando en obediencia a Dios. Seguir dando testimonio, porque insisto, nosotros podemos predicar lo más lindo posible. Pero si la gente no quiere recibir la palabra de Dios, pues no hay nada por hacer. No podemos obligar, no podemos imponer. Por eso la palabra dice, en el libro de Juan 3:16, por ahí sigue adelante, Juan 3:16 a todo el mundo le gusta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, claro, eso es muy hermoso. Pero lo que sigue después se pone cardíaco. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todavía está bueno ahí. Está rico, hermoso, tentativo, delicioso. Dele el otro. El que en él cree no es condenado. Punto y coma. Cambio de idea en la misma dirección. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No dice que será condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está claro eso? No podemos ni agregarle ni quitarle. ¿Qué podemos hacer nosotros, pastor? Seguir avanzando. Permanecer en el Evangelio, seguir siendo fieles, creciendo, avanzando, conociendo más al Señor, ayunando, orando, congregándonos, siendo felices, a plenitud de gozo, sabiendo que todo lo que pasa alrededor es cardíaco, es duro. Porque comencé diciéndole que esa lectura en Génesis, mire lo que dice, capítulo 5 de Génesis, no se me vaya a dormir. Pero mire lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y aquí comienza. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Ojo aquí. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Le dije que ojo ahí porque dice, y engendró hijos e hijas. Primero engendró a Set y luego hijas o hijos e hijas. ¿Dónde están? Sigamos. Y fueron los días, el 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Lamec después que engendró a Lamec 700 años y 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mire, este dijo algo que ningún otro había dicho antes, pero reconoció toda la maldad que estaba en la tierra. Dijo, este se va a llamar Noé porque este nos va a traer alivio, nos va a traer sustento, nos va a traer paz, este va a traer salvación, si lo vemos de otro punto. Pero o escuchó todo lo que leí o lo puede leer en su casa. Dice que todos anteriormente tuvieron a Lamec, Matusalén, y tuvieron hijos e hijas. De todos esos hijos y hijas, ¿qué pasó? Si solo se salvó Noé, sus tres hijos, tres nueras y su esposa, ¿me murieron? ¿Por qué se murieron? ¿Por buenos? No creo. Eran del mismo linaje, pero fue un linaje que se corrompió. Aquí voy ahora entonces, lo que le dije en Apocalipsis. Porque el problema que pasa hoy en día, o algo que frustra al cristiano, es que tal vez tiene 3 inconversos, 4 inconversos o 1 en la casa, y ese le quita la paz. Sí, porque somos cristianos. Pero tengo bajo mi techo a alguien que no sirve a Dios, que no quiere cuenta con Dios. Entonces resulta que me roba la paz porque no quiere nada con Dios. Sí, pastor, pero a ver, es mi hijo, es mi hija. Yo no estoy menospreciando eso. Pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? Cuénteme usted, porque yo no he encontrado todavía una respuesta. La única respuesta que encuentro es yo perseverar en el Evangelio, seguir buscando a mi Señor. En cuanto dependa de mí, dice la palabra, estad en paz con todos. No paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Eso sé que dice la palabra, eso me dice que practique. Mire lo que dice Apocalipsis. Dice: yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esto es muy importante. Ahora hay hasta religiones que adoran ángeles. Y la palabra del Señor dice que no, Señor. Ellos son consiervos nuestros. No sé si usted sabe, pero ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces hay ángeles asignados a nuestro servicio, pero les da un sueño terrible porque no les damos qué hacer. ¿Sí? Estamos pasando la feo y no le decimos a un ángel: ángeles, en el nombre del Señor, hagan esto, hagan ello, hagan aquello, hagan lo otro, protéjanme, líbrenme. ¿Quién lo ha hecho? Solo un amén. No significa que nadie más lo ha hecho. Yo lo he hecho pocas veces, no lo he hecho muchas. ¿Por qué? Porque se me olvida todo. Señor, Señor, y el Señor dice: cabezón, pero si te tengo un vallado de ángeles ahí y los tenés durmiendo. Literal. Eso es lo que literal está buscando, protección. Pero hay vallado de ángeles para los que le temen. Dice, y los defiende. Mire lo que sigue diciendo. El ángel le dijo, porque este fue el ángel diciéndole a Juan. Juan mismo ignoraba esto. Pero él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan. Porque a veces algunos dicen: sí, pero yo no soy profeta, tampoco soy apóstol como Juan. No, pero termina diciendo, dice, y de los que guardan las palabras de este libro, la palabra de Dios. Adora a Dios, le dice, a él es el que tiene que adorar, no al ángel. Entonces sigue diciendo, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y aquí viene lo que le digo: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según, ok, según sea su obra. No según creyó, no según pensó, no según le dijeron. No, Señor, según sea su obra. Por eso la palabra del Señor dice, Cristo mismo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no es por lo que yo diga, no es por lo que yo quiera hacer, ver o decir. Fruto. Según sus obras. Dice, yo vengo pronto, traigo mi galardón, señores, para dárselo a cada quien según su obra. Y eso lo hace el Señor. Qué bueno que no es ninguno de nosotros, porque nosotros somos buenos cambiando las reglas, pero Él no cambia. Él no cambia. Sus reglas no son negociables. Sus reglas son estatutos y preceptos perpetuos, es decir, eternos. No cambian. Por eso Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, señores, no pasará. Todo va a pasar, pero su palabra no pasa. Así que, iglesia, ojo a lo que estamos viviendo. Ojo a lo que está a nuestro alrededor. Ojo a lo que nos quita el sueño, nos quita el gozo. Ah, pastor, pero es que hoy en día hay tanto falso profeta, falso pastor, falso predicador, hay muchos ladrones. Sí. Digo que sí porque sí los hay. No porque yo camine buscándolo, a mí no me importa. Yo no voy a resolverles la vida criticándolos o señalándolos. ¿Sabe qué es lo que pasa a eso? Me desenfoca de Cristo. Pero mucha gente, basados en su sana doctrina, se dedican a eso, a señalar un fulano, a señalar el otro, a señalar el otro, y ahí van el montón de carretas. Cristianos que dicen que son cristianos, amén, sí, aleluya, se tenía que decir y se dijo. Por favor, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, por favor. Insisto, y lo digo y lo repito, ¿hay ladrones? Sí, sí los hay, han habido siempre. ¿Por qué poner la mirada en un crítico, en un señalador, en un calumniador, cuando la palabra del Señor dice poner o puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Entonces, pastor, ¿qué hago con toda la gente injusta? Déjenlos que sigan siendo injustos todavía, dice aquí. Porque nosotros no lo vamos a cambiar. Es que aquí solo yo soy justo, pastor. Siga siendo justo todavía. Aquí dice Apocalipsis capítulo 22. Mire que está en el último ya, terminando. Está hermosa la palabra del Señor. ¿Sabe por qué la palabra del Señor o el evangelio, el cristianismo se complica? Porque nosotros le agregamos de lo nuestro. Pero si no le agregamos nada de lo nuestro, es práctico, es sencillo. ¿Riguroso? Claro que sí. ¿Puro? Sí. ¿Limpio? ¿Santo? Yes, claro que sí. Pero es práctico. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, por ahí el capítulo 6. Si no, lea Deuteronomio completo, ahí lo va a hallar. Dice: la palabra del Señor está en tu corazón. ¿Qué tan lejos está? Ahí está en tu corazón, para que no digas: ¿quién irá hasta el cielo, siendo que esté hasta allá y la traiga para mí? O digas: está al otro lado del mar, ¿quién podrá ir hasta allá y traerla hacia mí? No, dice, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra del Señor. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es básico, que es práctico, tan sencillo como eso. Y esto sí lo dice, esto sí lo sé la cita, Deuteronomio capítulo 6. Oh, lo usé la semana pasada. Dice: estos son los estatutos, pues, que yo te mando hoy, para que los practiques, para que se los enseñes a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando duermas, todo. Ponlo en las puertas, en los postes de las puertas de tu casa, en los dinteles, ahí escribe la palabra de Dios. Sí, pero muchos lo que tienen es un póster de Cristiano Ronaldo, de Messi o de cualquier otro jugador. De la salmista Shakira. Sí. Ah, no, no, y no le toquen ese cuadro. Pero la palabra de Dios, o saben de farándula como nadie. Pero de la palabra de Dios, no, de la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? No, pues dicen que el Señor amó al mundo. Y eso es todo. ¿Qué otro versículo te sabe? Jesús lloró. Ay, mire qué práctico. ¿Y qué más? Nada. Entonces, ahí se nos complica la vida. Porque entonces el mundo nos tuerce, nos pisotea. El mundo nos influencia. El mundo está destruyendo nuestra juventud. No es culpa del mundo, es culpa nuestra. Es nuestra la culpa. Y Si nosotros hicimos lo que nos corresponde y con todo eso los destruye, es culpa de ellos que se dejan dominar. Porque esto, Noé tuvo hermanos, ¿dónde estaban? No los menciona. Menciona que nacieron hijos e hijas. ¿Dónde estaban? Se murieron. Por mucha gente no se murieron. Usted léalo ahí y léalo detallado, esa historia tan hermosa. Cuéntesela a sus hijos. Le repito lo que dije la semana pasada. Cuéntesela a sus hijos. Dígale, hijo, yo quiero que tú seas el Noé de esta familia. Pero cuando le cuente al otro, dígale, tú quiero que tú también seas el Noé de esta familia, que tú seas la Débora de esta familia, una profetisa que declara la palabra de Dios. Quiero que tú seas un Samuel, un hombre que estuvo confinado, destinado para la palabra de Dios, para el servicio de Dios. Pero es responsabilidad nuestra, porque los días son malos. No tengamos temor de decirle a nuestros hijos las garras del enemigo que hay allá afuera. Hablemosle de sexo a nuestros hijos, pero claro, en educación clara y transparente. Porque si nosotros no lo hacemos, las escuelas se nos están adelantando y les están enseñando mal. Pero nosotros nomás somos cristianos, no podemos hablar de eso. ¿Por qué no? Si la Biblia es clara con eso. Muchos de nosotros cometimos unos errores garrafales porque no nos enseñaron. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor para que nuestros hijos no tropiecen donde nosotros tropezamos. Hay que hablarnos claro. La juventud de hoy en día tiene, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la verdad en nuestras manos para instruir a nuestros hijos que no se pierdan. Y nosotros mismos también estar capacitados a no perdernos, porque a ver, la tentación es que es dura para todos. Para todos hoy en día. Allá afuera hay una tentación brutal, pero terrible. En los teléfonos, computadoras, televisión, todo. Todo está duro. Porque los días son malos y no van a mejorar. De la única manera que los días pueden mejorar es dependiendo nosotros dónde ponemos la mirada nuestra. Por lo demás, no va a cambiar nada. Va a empeorar y empeorar. ¿Por qué, pastor? Entonces no tienes esperanza. Sí tengo esperanza en Cristo. Pero no va a cambiar esto. Guerras y rumores de guerra. ¿Qué? ¿No lo dice la palabra? Mateo capítulo 24, léalo completo. Ahí está, Leo, ahí está todo. Nada tiene que sorprendernos. Inundaciones, terremotos, está allí. Parece que como estuviera un poco insensible, ¿verdad? Como que no me importara aquello, pero la verdad es que yo puedo hacer bien poco. ¿Cómo qué? Bueno, puedo enviar dinero a las misiones, lo hacemos. ¿Qué más? No mucho. Orar, claro que sí. Ayunar, sí. Instruir la palabra del Señor, sí. Pero más allá de eso, ese es un resultado que no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar somos nosotros. Eso sí podemos. Es reflexionar nosotros en lo malo que hemos hecho, cambiarlo para hacer lo bueno, para alinearnos a la palabra del Señor, para ver a nuestro alrededor lo que está pasando. Entonces decir, no, yo no voy a caer ahí. Yo salí de allí, no puedo volver ahí. ¿Cómo es posible? No puedo regresar ahí. No puedo seguir, no puedo inducirme en una influencia, porque vaya que hay influencias que uno ni cuenta se da cuando ya está caminando allá, y ahí va, no se da cuenta, por un descuido. Pero por eso dije, el propósito es ver a nuestro alrededor y examinar quién me está rodeando. ¿Sabe que hay amistades literalmente demoníacas? Y no le estoy hablando de amistades, familia. Entonces, cuando el vínculo familiar se pone por encima de nuestro Cristo, se cumple la palabra cuando dice, ninguno que no deja padre, madre, hijos, hermanos, tíos, sobrinos y toda propiedad es digno de entrar al reino de mi cielo, al reino, a mi reino. Ninguno que no abandone eso no es digno. Eso está diciendo la palabra, la escritura, palabras de Jesús. Ninguno que puesto las manos en el arado y torna su mirada hacia atrás no es digno de entrar en mi reino. Palabra de Jesucristo. Ahora, Él no está diciendo que seamos injustos con nuestra familia. Lo que está diciendo es que no pongamos por encima de Él a la familia. A eso me refiero. Lo que está diciendo es que si usted o yo o nosotros sabemos que hay familiares que nos desvían del propósito de Dios, sin importar quién sea, solamente porque es familia, entonces es que siempre que voy para la iglesia me invita a la carne asada y no le puedo decir que no. Mire, llévele otra libra a usted y que se la trague. Porque por una carnita asada yo no voy a vender a mi Cristo. Yo. La carne asada me la compro yo y la cocino yo y me la como yo a mi gusto, me sabe mejor. Pero a veces se pone en balanza eso. No, pero es que es la familia, pastor. Sí, la familia se ama y se respeta. Claro que sí. Pero se le da su lugar correspondiente. Pastor, no puedo ni un domingo. No, yo no estoy hablando de esos extremos. Lo que estoy hablando es que no sea común. Porque está en el corazón. A eso me refiero. Porque hay de aquel que dice, bueno, pastor, si mi familia me vino a visitar y teníamos años de no vernos, no hay problema. Yo no estoy entrando en esos límites. Esto es un tema muy personal y es del corazón. Usted y yo balanceamos eso. Y usted y yo sabemos si lo hacemos de agrede, si lo hacemos porque nos da la gana o cada vez que hay oportunidad. A eso me refiero. No hay juez, aparte de Dios, que lo conozca más a usted que usted mismo. Así que yo no podré juzgar esa condición, pero sí puedo juzgar la mía. Usted puede juzgar la suya. Por eso le digo, si vemos a nuestro alrededor y vemos nuestra condición, podremos entender y ver la importancia que le damos al Evangelio, la importancia que le damos al Dios que decimos que amamos, que respetamos, que buscamos, que anhelamos. Si le damos la importancia que corresponde, todo va bien. Si le damos la importancia que corresponde, es bien fácil decirle que no a cualquier trabajo extra, a cualquier otra cosa. Fácil. Eso se lo digo por experiencia. No tengo ningún problema en decir que no cuando se trata de algo que me obstruye mi conexión con Dios. No tengo problema con eso. Yo, y todo mundo debería ser así, pero cada quien es cada quien. Yo soy mi propio juez. Cuando yo me siento en el sillón para juzgar, es para juzgarme yo, no para juzgar a nadie más, porque insisto, yo no conozco sus pensamientos ni sus corazones. Lo único que conozco o veo de algunos es el fruto. Uy, cuando veo ese fruto, sí que... Porque hay naranjas que se ven bien ricas, sabrosas por fuera, pero por dentro están más agrias que un limón. Así podemos ser nosotros. Si el fruto no es bueno, pero si es bueno, tranquilo, no hay problema. Pero los días son malos, iglesia. Y estas son las señales que el Señor nos da. Insisto, suena un poco o mucho como insensible cuando hablamos de que el enfoque tiene que ser personal. No podemos convertir a nadie. Mire lo que nosotros hacemos, porque a veces nos creemos muy buenos y lo somos en Cristo. Pero cuando usted y yo caminamos fielmente en el Señor, no importa cuánta gente rechace el Evangelio que predicamos, nuestras acciones de justicia, de adoración a Dios, de fe, condenan al mundo. ¿Lo sabía? Se lo digo ahora. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Esto fue lo que hizo Noé. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Pero yo quiero que usted lo sepa, para que no nos sigamos autoflagelando, porque entonces, es más, mire, yo he escuchado ministros, o al menos dicen que son ministros, que ellos no quieren la venida de Cristo, porque algún familiar de ellos no se ha convertido todavía al Evangelio. Eso suena muy espiritual y suena muy bien, pero ¿y qué pasa Si por estar esperando, pidiendo o deseando que el Señor no venga para que aquel se arrepienta, yo tropiezo. Entonces, ¿para qué? Mejor me pongo un poco egoísta. Si cupiera la palabra, yo, Señor, ven ya, porque ya les hablé. A eso suena egoísta también, pero la Biblia me lo respalda, porque Apocalipsis dice, y la novia, y la esposa dice, ven, sí, Señor Jesús, ven. ¿Y sabe quién dice? Y la iglesia dice, ven, sí, ven, Señor Jesús, ven. Pero ¿cuántas oraciones hacemos así? Sí, Señor Jesús, ven. Y pensó en el que no se arrepintió. Uy, no, no, Señor, todavía no, porque... Oh, bueno. No venga, Señor. Insisto, esto suena muy espiritual, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice otra cosa y se lo acabo de mencionar. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo. Está duro, ¿verdad? Porque ahora nos pone a nosotros en estado de condenatorio. Como que nosotros somos jueces y estamos condenando al mundo. Eso fue lo que pasó. Pero ¿y qué hacemos? Vuelvo al punto. Seguir creyendo, modelando a Cristo, caminando en fe, buscando el rostro de Dios, en justicia, todavía, dice la palabra, como se lo leí, porque todo lo demás es por añadidura para el que busca el reino de Dios y su justicia. Hay mensajes como que son hasta como, ¿cómo le dijera? Ciertamente, como cierto punto de manipulación, donde a veces como que hasta lo hacen sentir a uno que somos pues una porquería, una cosa, porque no predicamos el evangelio, almas se están perdiendo, almas. Sí, pero es que se están perdiendo muchos porque quieren, la mayoría. De todas las almas que se pierden, yo diría que tal vez un 2%, un 3%, tal vez un 5%, no conocen a Dios. Tal vez un 5% nunca les han predicado, nunca les han hablado, pero ese otro 95% ya saben. Entonces, se pierden y nosotros ¿qué hacemos? Autoflagelarnos, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahí vienen los predicadores a tirarle al pueblo un señalamiento. Predique la palabra, hermano, traigo un amigo. ¿Pero y quién voy a traer? ¿Los voy a traer amarrados? No podemos hacer más. Ahora, sí podemos modelar nosotros, ser lo mejor prudentes posible en cuanto dependa de nosotros. Eso sí, eso es requerible. Eso es demandante, para que entonces cuando venga el Señor nosotros sabemos que nos vamos. Tener listas las maletas, porque es que, bueno, es más, ¿para qué listas las maletas si no las necesitamos? Se quedan. Ver este mundo alrededor y todo lo que está pasando, el afán y todas sus cosas, no se preocupe por ello, se va a quedar todo aquí. Sí, pastor, pero es que yo tengo mis ahorritos, gásteselo ya. Prudentemente, tranquilo, no la va a ir tampoco ahora. Mira, llama cómo se puso. No, gaste prudente. Porque no sabemos si mañana, qué va a pasar mañana. Pero tampoco nos vamos a estar autolimitando ahí. No, por favor. Se lo he mencionado antes, pero lo digo de nuevo. He conocido gente que han venido únicamente a morirse aquí, a este país. Tenían pobreza en su país, y vinieron aquí a ahorrar dinero y a morirse, a ganarse unas enfermedades, úlceras, cáncer. Cáncer por causa de no alimentarse. Hay muchas clases de cáncer, no los conozco, yo no soy médico, pero este es uno de ellos. Con un montón de dinero allá, ganándose una enfermedad de aquí, y lo único que pudieron hacer es pagar el boleto de regreso a morirse allá. Y aquí vivían solo de pura marucha. Literal, no lo estoy exagerando, no es un invento, no, yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces, por eso le digo, si tiene su ahorrito, sea prudente, pero no se limite a alimentarse bien. Porque, a ver, no nos vamos a engañar al respecto. Cierro con esto. Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 36. Mire cómo lo dice. Es la misma palabra, pero lo dice de otro un poquito más extendido. Lo dice de esta forma. Mire lo que dice Lucas 17, 26 al 36. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Diferente plataforma, diferente acontecimiento, mismo resultado. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, yo sé que ahí surgen un montón de preguntas. Pastor, pero ¿y si somos cristianos los dos? ¿Y qué pasa? ¿Me quedo yo? Y no. Uno tiene que estar malito. Pastor, pero ¿y entonces mi esposa? No, ellos dos somos uno. No hay problema con eso. Cuando habla de eso, está hablando de otro término. Dos individuales. De eso está hablando. Estarán en una cama, pero el uno será tomado, el otro será dejado. Recuerde que Pablo especifica eso en la carta a los Corintios, cuando dice que la mujer cristiana santifica al hombre. Y Pablo dice: ¿quién sabe si por esa mujer el hombre sea salvo? O viceversa. Pero no es una garantía. Entonces, uno andará en el campo y el otro, y dos andarán en el campo, uno será tomado, el otro no. Entonces, pues, porque usualmente pasa que casi siempre un cristiano trabaja con un inconverso. Ya sabe quién va a quedar, ¿verdad? O no va a ser que el inconverso o el aparente inconverso se vaya, el cristiano se quede. Imagínense, sería el colmo. Puede pasar. Aquí no dice quién se queda, quién se va. Dice: uno será tomado, el otro será dejado. No dice que se queda o que se va el que profesa ser cristiano. No dice eso. Dice que se va uno y se queda el otro. ¿Cómo va a pasar? Mire, ahora sí se lo digo bien hondureño. No nos enchibolemos con eso. No es una mala palabra. Es decir, que no nos confundamos con eso. El punto aquí es individual. Cada quien enfocado con Cristo, metido con Cristo, sin importar todo lo que pueda pasar. Si hay algo que perdonar, hay que perdonarlo. Si hay ofensa que pasar por alto, pasémosla por alto. Porque, ¿cómo vamos a poner en juego nuestra salvación por un falta de perdón? Ah, pastores, que usted no sabe. No, no sé, ni quiero saber. Pero tengo las mías también. O sea, a mí me ha tocado perdonar. Y no cualquier cosa. Así que, perdonando y dejando ir. Perdonando y dejando ir. Soltando, soltando. Es mejor viajar livianos. No cuesta nada. En todas las áreas es mejor viajar liviano. No sé, los que se van de vacaciones y se llevan una mudanza ya saben lo difícil que es. Pero los que vamos de vacaciones y nos llevamos una bolsita así, práctico, caballero, práctico. Bien sencillo. Así es el Evangelio. Mire, dos mandamientos dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Punto. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo y a ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estos dos mandamientos cumples, habrás cumplido toda la ley. Práctico. Sí, pero entonces tenemos religiones que tienen 613 mandamientos y no pueden cumplir uno. Por favor. Y ponen esas cargas sobre la gente que ellos mismos no pueden llevar. Y le complican la vida a la gente. Por eso el Evangelio es práctico, pero serio. Muy serio. Pero vamos a vivirlo como es, iglesia. ¿Cómo, pastor? Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, buscando a Dios, entendiendo lo que ahí dice, preguntándole al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos direccione. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pongámonos de pie, vamos a orar para ser despedidos, dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da de escuchar su palabra, de conocerle, de buscarle, de saber que muchos tienen acceso pero están atados, porque dice la palabra que no quieren ni tampoco pueden. Es decir, como no quieren, tampoco pueden. Pero al querer, entonces se abre una puerta. Por eso la palabra del Señor dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado. Obviamente, en esa lectura le está hablando a la iglesia se me olvida ahora. No es la de Éfesos. Pero está hablando a la iglesia en términos de arrepentimiento. Pero también aplica individual para nosotros. Dice: yo estoy tocando la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Isaías 1:18 lo dice de otra manera. Dice: vengan a mí y estemos a cuenta. Venid ahora, dice Isaías 1:18, si lo puede poner. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y dice: si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Es decir, no importa qué tan rojo sea el pecado. Mire, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es Él el que dice: estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está diciendo: no importa cuál haya sido tu pecado, qué tan grueso, qué tan duro, qué tan malo haya sido, ven conmigo y estemos a cuentas. Y una vez que estemos a cuenta, no importa qué tan rojo haya sido, va a ser emblanquecido, va a ser blanco, va a ser transformado. Pero requiere uno. Dios, hombre. Hombre, Dios. No estoy diciendo que venga y me lo cuente a mí. No, yo no necesito saberlo. Por eso le estoy diciendo a quien vaya. Porque Él es el que salva, yo no. Pero conozco al que salva. Por eso lo predico. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu pueblo. Te pido que los bendigas.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.